Los nacidos de nuevo se deleitan en la palabra de Dios. Los nacidos de nuevo valoran la palabra de Dios. Defienden la palabra de Dios y no se desvían ni una jota, ni una tilde. Eso es lo que hacen los nacidos de nuevo. Algunos acusan a los creyentes de lo que acabo de describir, de adorar la Biblia. Y esa acusación es cierta. No hay otra posición aceptable cuando uno entiende los siguientes versículos. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:14. Y el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Apocalipsis 19:13. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Salmo 138:2. Adoraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu verdad, porque has magnificado tu palabra por sobre todo tu nombre. Entrega tu vida al libro vivo y alcanza el estatus de genio al instante. Entrega tu vida al libro vivo y tendrás vida y la tendrás en abundancia, incluso eternamente. Entrega tu vida a Jesucristo, el libro vivo, y disfruta de un propósito santo y satisfactorio para vivir que está absolutamente fuera de este mundo y que debes tomarlo literalmente. Querido visitante, ¿has nacido por segunda vez, pero esta vez del Espíritu de Dios? ¿Has nacido otra vez? Jesús revela este maravilloso secreto en Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. En tan solo unos momentos te invitaré a seguirme en un simple mensaje y si lo haces, todo cambiará para ti hoy. ¿Te has cansado de la tontería que ofrece este mundo, de sus ataduras ingenuas? Hoy todo tu pecado y vergüenza pueden ser lavados por la sangre limpiadora de Cristo. Hoy, todas las ataduras de Satanás en tu vida pueden romperse, todas y cada una de ellas. Sígueme de todo corazón en este sencillo mensaje y nacerás de nuevo. Aquí está. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata al reino de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en 1 Corintios 15:45. Y así está escrito. El primer hombre, Adán, fue hecho un alma viviente, el postrer Adán, un espíritu vivificante. Dios dijo en 1 Pedro 1:18 al 20, sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis por traición de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya preordinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Dios dijo en Juan 7, 14-15, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras no habiendo aprendido? El hombre dijo, soy el capitán de mi barco, ¿quién necesita a Dios y su antigua Biblia? Espera un segundo. ¿Qué dijo, doctor? ¿Me quedan 2 semanas de vida? ¡Oh, Dios, sálvame! ¡Sálvame, Dios! Ahora el registro. Bienvenido a la función 1203 de God's in Mansell, que certificará una vez más la maravillosa y magnífica inerrancia de la Santa Biblia, el texto mayoritario de Dios. Todas estas funciones de fomento de la fe están archivadas aquí en texto y audio para tu edificación y para ser utilizadas como munición en la batalla por las almas de los hijos e hijas perdidos de Adán. Cada jueves por la noche, si Dios quiere, crecen en uno. Gracias por venir. Que el rostro de Dios brille sobre vosotros con luz y verdad. Esta es la última función de la serie God's in Mansell que pregunta ¿por qué? Los artículos de esta serie giran en torno a Romanos 16:25 y la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. En esta función continúa la revelación del primer y el postrer Adán. Todo depende de cómo nos relacionamos con estos dos Adanes. En la primera función de esta serie, God's in Mansell, consideramos el misterioso plan de salvación de Dios y buscamos respuesta a 3 preguntas serias. 1. ¿Por qué el Cristo? 2. ¿Por qué la cruz? 3. ¿Por qué el sacrificio de sangre? En el artículo 2 investigamos por qué era necesario un nacimiento virginal y por qué Dios eligió la propia hermana María. Consideramos la composición cromosómica de Jesucristo, 46 cromosomas heredados por sus padres, compuestos de 23 cromosomas proporcionados por su madre, escogida por Dios, y 23 cromosomas que, en lugar de provenir de un padre terrenal, fueron suministrados por Dios, tal como Dios lo había hecho para el primer Adán. Fueron los cromosomas contaminados del hombre caído los que abrieron la puerta a la epigenética, a las mutaciones mortales y al concepto bíblico de que los pecados del padre se transmiten de generación en generación. ¡Y wow! Resulta que nacer de nuevo es la magnífica solución para los hombres caminando que están muertos. Los hijos de Dios tienen la asombrosa capacidad, al nacer de nuevo, de reescribir etiquetas epigenéticas malas. Tercera semana continuamos con contemplación de la Virgen María y el concepto de mutaciones. Profundizamos en los 23 cromosomas que cada bebé recibe de su padre. En el caso de Jesús, faltaban los 23 cromosomas de un padre terrenal, sino que fueron suministrados por Dios, lo que significa que estos cromosomas santos estaban libres de historia carnal. En otras palabras, no había etiquetas epigenéticas nocivas ni mutaciones mortales. Y los siguientes extractos son del artículo de la tercera semana. ¿Por qué? Parte 3. Faltan mutaciones. Y nos dice lo siguiente. Los expertos afirman que los trastornos genéticos se cuentan por miles, pero algunos de los más conocidos incluyen lo siguiente. Síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, enfermedades de Alzheimer de aparición tardía, artritis, trastornos del espectro autista en la mayoría de los casos, cáncer en la mayoría de los casos, arteriopatía coronaria, diabetes, migrañas, espina bífida, defectos cardíacos congénitos aislados, fibrosis quística, anemia depranocítica, enfermedades de Tay-Sachs, y así. Fin de las citas. Jesucristo no tenía ningún defecto. No heredó las mutaciones mortales de un padre caído. Él nació de una virgen. Sin embargo, Jesucristo heredó 23 cromosomas de su madre María, quien, como dijo el ángel Gabriel, fue muy favorecida. Bendita tú entre las mujeres y has hallado gracia delante de Dios. Solo podemos especular sobre el estado de las cromosomas de la hermana María. Pero podemos estar seguros de que muy posiblemente, o mejor dicho, probablemente, eran perfectos en sus generaciones. En otras palabras, Jesucristo tampoco heredó mutaciones mortales de María. Este Cristo poderoso, el Salvador de todos los que invocaran su nombre, entró en este mundo de manera muy similar al Adán del Génesis. Cuando la genealogía registrada en Lucas 3:38 llega el primer hombre del mundo, dice Adán, el cual era el Hijo de Dios. Primero de Corintios 15:45 nos dice lo siguiente. Y así está escrito, el primer hombre Adán fue hecho un alma viviente, el postrer Adán un espíritu vivificante. Esta es una comprensión maravillosa, pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Hemos heredado una gran cantidad de problemas de nuestros padres y madres caídos? Pero este conocimiento solo magnifica la magnificencia de lo que Jesús llama nacer otra vez. ¿No nos hemos quedado sin solución? No, seguramente no. En cambio, se nos ha dado poder para llegar a ser hijos e hijas de Dios. Juan 1, del 10 al 13, nos dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El poder transformador de la experiencia de nacer de nuevo está sin poder entenderse completamente en su totalidad. No sé todo sobre nacer otra vez, lo estoy aprendiendo. Esa revelación es una revelación en constante expansión de naturaleza infinita. Nacer de nuevo comienza con un nuevo padre y el comienzo de un nuevo yo. Y todo ciertamente sucede a nivel molecular. El asombroso poder transformador se extiende a la reescritura de etiquetas epigenéticas y al abordaje milagroso de cuestiones como las mutaciones. Anímate, hijo de Dios, con estos gloriosos versículos que dan poder a la vida. Efesios 2:1. y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Romanos 12:2, y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Segundo de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Segundo de Corintios 10, del 3 al 5, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Primero de Pedro 2:24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia por las heridas del cual habéis sido sanados. Jesucristo es el Señor de la gloria. Fin de la cita. El artículo 4 profundizó en la estructura del primer y el postrer Adán. Nos quedamos asombrados considerando las incomparables maravillas de la ley del pecado y la muerte. El milagro de todos los milagros, una experiencia que Jesús llama nacer de nuevo. No hay ningún milagro más grande que el hombre pueda conocer y solo el postrer Adán pudo hacerlo realidad. El artículo 4 rastreó los paralelos encontrados en estos versículos. Primero de Corintios 15, el 21 al 22. Y por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos somos vivificados. Romanos 5, 18 al 19. Así que, como por el pecado de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. La necesidad del Hijo unigénito de Dios, nacido de una virgen, que pudiera vivificar, o sea, dar vida a nuestras almas perdidas que estaban muertas en delitos y pecados, fue satisfecha. ¿Dar vida? Sí. ¿Nuevas criaturas en Cristo? Sí. ¿Nacido de nuevo? ¡Wow! ¡Qué comprensión! Abordamos el desafío de Satanás y su derrota y más. Y ahora, el capítulo final de la serie Gods and Men hace una pregunta. ¿Por qué? ¿Cómo nos relacionamos tú y yo con los dos Adanes en todo? Es todo el asunto. El primer Adán fue descargado. El Adán del Génesis, el hombre que la microbiología ahora conoce como Adán del cromosoma Y, el padre de todo ser humano que haya existido en la tierra, abrió los ojos por primera vez y se encontró como un varón completamente maduro. Anatómica y cronológicamente, un hombre humano biológicamente maduro, entre 30 y 33 años de edad. Este primer Adán fue descargado por su padre con capacidades asombrosas. Y dentro de este primer Adán fue genio sobre genio. Fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, sin etiquetas epigenéticas nocivas, sin mutaciones mortales en el ADN, sin imperfecciones ni contaminantes de ningún tipo. Adán era la definición de perfecto. Considera lo siguiente. Los cinco sentidos de Adán, vista, oído, olfato, gusto y tacto, estaban completamente desarrollados. Podía comer, no había nadie que le diera con cuchara comida para bebés a Adán. Podía caminar y correr más lejos y más rápido que cualquier persona que viva en la actualidad. Adán ya estaba entrenado para ir al baño. Tenía todos sus dientes permanentes y sin caries. Adán, podía entender palabras y hablarlas con fluidez. La primera tarea asignada a Adán por Dios fue darle nombres a los animales que Dios había hecho. Génesis 2, del 19 al 20. Y Jehová Dios formó de la tierra toda bestia del campo y toda ave del cielo, y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y de la manera que Adán llamó a toda criatura viviente, ese es su nombre. Y Adán puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Nombró al elefante, la jirafa, el hipopótamo, el leviatán, el behemot, las serpientes ardientes, el dragón, los conejos, el gorrión y la mariposa. Adán era extremadamente elocuente, incluso al nivel de comunicarse con Dios. Estaba completamente equipado y listo para procrear. Adán era genio sobre genio y ciertamente es plausible que supiera leer y escribir y tuviera impecables habilidades matemáticas. El Adán de Génesis fue descargado por Dios con genio sobre genio. ¿Podría existir un registro de un comienzo tan maravilloso? Apuestas que lo hay. Podría decirse que el historiador más famoso del mundo fue Flavio Josefo, que nació pocos años después de que Jesús muriera y resucitara. Los romanos contrataron a Josefo para escribir historia judía, por lo que escribió las antigüedades de los judíos y las guerras de los judíos. Tenía posesión de todos los libros del templo que contenían información sobre la historia de fondo que estaba sucediendo cuando se registraron los eventos bíblicos. Josefo tenía esto para registrar acerca de Set, el hijo de Adán, y la capacidad de registrar eventos para que los leyeran las generaciones futuras. De las antigüedades de los judíos, nos dice lo siguiente. Ahora bien, este Set, cuando fue criado y llegó a los 6 años en los que podía discernir lo que era bueno, se convirtió en un hombre virtuoso. Y como él mismo era de excelente carácter, dejó hijos que imitaban sus virtudes. Todos ellos demostraron ser de buena disposición. También habitaron el mismo país sin que les cayera ninguna desgracia, hasta que murieron. También fueron los inventores de ese tipo peculiar de sabiduría que se ocupa de los cuerpos celestes y su orden. Y para que sus inventos no se perdieran antes de que fueran suficientemente conocidos, ante la predicción de Adán de que el mundo iba a ser destruido una vez por la fuerza del fuego y otra vez por la violencia y cantidad de agua, hicieron 2 columnas, el uno de ladrillo, el otro de piedra. Escribieron sus descubrimientos en ambos para que en caso de que el pilar de ladrillo fuera destruido por el diluvio, el pilar de piedra pudiera permanecer y exhibir esos descubrimientos a la humanidad. Y también informarles que había otro pilar de ladrillo elegido por ellos. Ahora bien, esto permanece en la tierra de Siriot hasta el día de hoy. ¿Qué tal algo un poco más actual sobre el genio del primer hombre de Dios? Los siguientes extractos son del artículo de Gods and Man Said, La meditación reconstruye la materia gris en 8 semanas. Mi alma está continuamente en mi mano. Nos dice lo siguiente. La ciencia mundial quedó conmocionada. Esparcidos por todo el mundo, la ciencia descubrió individuos que habían experimentado algún tipo de evento traumático, después de lo cual estos individuos mostraron habilidades de savant. Un savant suele demostrar habilidades extraordinarias en una sola habilidad, como el arte, las matemáticas, la arquitectura o la música. A pesar de estas habilidades, un savant suele ser socialmente incapaz de funcionar en la comunidad humana en la mayoría de los demás aspectos. Pero ahora, un pequeño grupo de personas después de experimentar un evento traumático, un accidente o un golpe en la cabeza, por ejemplo, demostró habilidades propias de los savantes, pero aún mantuvo todas sus habilidades de vida originales y normales. Este descubrimiento fue muy angustioso para el campo de los evolucionistas, porque su estribillo de tiempo y azar no podía producir estas habilidades latentes del mundo exterior. Estos humanos en particular, o posiblemente todos los humanos, ya tienen estos poderes latentes, parecidos a los de los savantes. Yo a bordo. Nos atrevemos a decir, incluso descargados en nosotros por Dios. Cuando se preguntó a los investigadores cómo se puede desbloquear el savant interior sin sufrir un evento traumático, la respuesta fue meditar. Aquí tenemos varios párrafos del artículo de Gods and Man Said, desbloquear y desarrollar el poder cerebral de Dios. Prepararán el escenario para las últimas investigaciones. ¿Heredó Adán de Dios capacidades fenomenales? ¿Está comenzando la ciencia actual a descubrir esta verdad? El psiquiatra, Donald A. Trefford comenzó a investigar el fenómeno del savant en 1962. Fue autor de un artículo en Scientific America que se analizó en el artículo de Gods and Man Said, Los críticos y la caligrafía de Adán. A continuación se detallan algunos párrafos de esa función que nos dicen. La edición de agosto de 2014 de Scientific American publicó un artículo de 6 páginas titulado Genio Accidental. En el artículo, la investigación abordó el concepto de savantismo adquirido. A través de un golpe accidental en la cabeza o una experiencia traumática de algún tipo, se sabe que personas emergen de esa experiencia con habilidades sobrenaturales y no aprendidas, parecidas a las de los sabios, en música, matemáticas u otras materias, y aún conservan la normalidad. A continuación se muestran algunos extractos de esa función. El descubrimiento de este fenómeno inusual plantea la posibilidad de que un potencial latente en algún ámbito artístico o intelectual, un savant interior, resida en cada uno de nosotros. Si es así, tal vez se pueda encontrar una manera de aprovechar estas habilidades enterradas en ausencia de enfermedades o lesiones. Una explicación plausible de los talentos ocultos que emergen en el síndrome de savant, ya sea en una etapa temprana de la vida o inducida por una lesión, es que estas reservas de habilidades y conocimientos deben heredarse de alguna manera. No comenzamos la vida con una pizarra en blanco que luego queda escrita a través de la educación y otras experiencias de la vida. El cerebro puede venir cargado con un conjunto de predisposiciones innatas para procesar lo que ve o para comprender las reglas de la música, el arte o las matemáticas. Los savantes pueden aprovechar ese conocimiento heredado mucho mejor que la persona promedio. Fin de las citas. Finalmente, Trafford escribe lo siguiente. Sin embargo, una solución tecnológica puede no ser un requisito previo absoluto. La meditación o la simple adherencia a la práctica asidua de una habilidad artística puede ser suficiente para permitirnos activar el lado derecho más creativo del cerebro y así explorar capacidades artísticas no descubiertas. El savantismo adquirido proporciona una fuerte evidencia de que dentro de nosotros, de todos nosotros, reside una profunda fuente de potencial cerebral. El desafío ahora es encontrar las mejores maneras de aprovechar nuestro savant interior. Ese pedacito de Rain Man, es una película de Estados Unidos, manteniendo intactos el resto de nuestras facultades mentales. Fin de la cita. Trafford sugiere la meditación como una forma de abrir el savant interior, y nadie medita como el nacido de nuevo. Cuando un creyente medita en la palabra de Dios y practica los principios que descubre, encontrará que la sabiduría comenzará a multiplicarse. Una multitud de versos declaran esta verdad científica. Fin de la cita. El primer Adán no era un hombre de las cavernas brutal y gruñón. Con respecto a las mutaciones y el cerebro humano, encontrarás los siguientes extractos en el artículo de Gads & Mansell, Adán y Eva, mutaciones y devolución. Nos dice lo siguiente. Consideremos ahora este titular de la edición de mayo de 2013 de Axe & Facts. ¿Se está volviendo la humanidad más tonta? A continuación se presentan varios párrafos escritos por el escritor científico Brian Thomas. ¿Los niños de hoy tienen un coeficiente intelectual más bajo que los de ayer? Sí, según mediciones de fortaleza intelectual y emocional recopiladas en diferentes países y contextos, los resultados muestran el mismo declive básico y se resisten a la idea de que la culpa sea de la educación pública o de otro tipo. ¿Podría la causa estar en el interior? Gerald Crabtree, profesor de la Universidad de Stanford, así lo cree. Publicó un par de ensayos en la revista Trends in Genetics, citando nuevos descubrimientos que muestran por qué el intelecto humano es sorprendentemente frágil. Esta noción bíblica favorece a la creación. No les cayó bien a los autores de un artículo de refutación, quienes respondieron que el intelecto humano es robusto. ¿Qué hay en el centro de este desacuerdo? ¿Mala ciencia o malas suposiciones? Crabtree identificó 2 procesos fundamentales como los principales culpables. En primer lugar, la inteligencia humana utiliza neuronas y estas células solo pueden funcionar correctamente si sus genes se mantienen en plena forma. En segundo lugar, estos genes son susceptibles a la degradación. Esta pérdida de organización ocurre continuamente a medida que las mutaciones alteran los genes de manera lenta e irreversible. Y los errores resultantes se acumulan y no se corrigen. Cada nueva generación acumula alrededor de 60 nuevas mutaciones en las regiones del ADN que codifican genes del genoma humano. Crabtree aplicó esta tasa para calcular que cada 20 a 50 generaciones deberíamos sufrir una mutación en una copia de uno de nuestros muchos genes ID. Como resultado, en los últimos 3,000 años, unos 120 generaciones, cada uno de nosotros debería haber acumulado al menos de entre 2.5 a 6 mutaciones en los genes ID. En consecuencia, el intelecto humano tal vez alcanzó su punto máximo hace 2,000 a 6,000 años. Esto parece confirmar tres lecciones que se pueden extraer de la Biblia. Primero, los cerebros de Adán y Eva eran originalmente muy buenos. En segundo lugar, tuvimos nuestros mejores cerebros hace unos 6,000 años. En tercer lugar, la humanidad ha sufrido degradación genética desde entonces bajo la maldición. Tanto Crabtree como sus detractores intentaron extrapolar algún conjunto de números para sacar conclusiones sobre el pasado no observable. Los autores de la refutación que se resisten al principio de decadencia genética seleccionaron cuidadosamente números que respaldan la historia evolutiva. Crabtree, en cambio, utilizó números recopilados de estudios del mundo real. Y esos estudios presentan argumentos cada vez más claros a favor de una raza humana que era muy buena al principio, pero que se está desmoronando constantemente. Fin de las citas. Comparados con el Adán de Génesis, somos hombres de las cavernas brutales y gruñones. Jesucristo es el último Adán, 1 Corintios 15:45, y así está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho un alma viviente, el postrer Adán, un espíritu vivificante. Este hijo unigénito de Dios nació de una virgen, entró en este mundo en un estado perfecto y sin pecado, y en muchos sentidos como el Adán de Génesis. Fue descargado de la sabiduría de su padre. Jesucristo fue genio sobre genio. Sus 23 cromosomas masculinos no eran de un padre terrenal defectuoso y caído, y su madre virgen fue escogida personalmente por Dios. Lucas 1, del 28 al 30 nos dice: y entrando el ángel a donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y cuando ella le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Jesucristo no tenía una naturaleza pecaminosa, ni tenía etiquetas epigenéticas nocivas, ni mutaciones mortales. Dios estaba comunicando con su hijo desde el vientre de su madre. Lucas 2, 40 al 52 nos dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y cuando cumplieron los días regresando ellos, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo José y su madre. Y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y entre los conocidos. Y como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los seductores, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Y cuando le vieron, se asombraron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y vino a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El mundo judío quedó conmocionado por las palabras de Cristo. Marcos 1:22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Considera Juan 7, del 14 al 15, que nos dice: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos, diciendo: ¿cómo sabe este letras, no habiendo aprendido? Este Cristo, el postrero Adán, reveló los maravillosos misterios encubiertos desde tiempos eternos. Asombró a los más sabios de Israel del día. Predicó que el reino de Dios estaba cerca. sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, expulsó demonios, alimentó a los pobres y fue voluntariamente al Calvario para ser crucificado a fin de romper el estrangulamiento de Satanás sobre el hombre y liberar a todos los que invocarían su nombre. Jesucristo fue perfecto desde el vientre hasta la cruz y ahora por toda la eternidad. Él es la encarnación de Juan 3:16, el sacrificio perfecto de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Anteriormente en esta función hablamos de las gloriosas maravillas de la salvación que comienza en el lugar que Jesús llama nacer otra vez, Juan 3:3. Seguramente este nuevo nacimiento es como amo, como sirviente. Las similitudes son hermosas y con razón porque somos el cuerpo de Cristo. Considera lo siguiente. El genio comienza a nacer de nuevo. Ahora tomo las decisiones correctas, las decisiones piadosas y las tomo por primera vez. Mi coeficiente intelectual comienza a dispararse porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Salmo 111:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que ponen por obra sus mandamientos. Su olor permanece para siempre. La palabra de Dios elimina las etiquetas epigenéticas malas y las reescribe. Se están revirtiendo muchas mutaciones dañinas. Mi mente se está renovando literalmente. Romanos 12:2 nos dice, y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los nacidos de nuevo reciben descargas diarias del Espíritu Santo de Dios. Constantemente nos enseña Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. A través de la meditación en la Santa Palabra de Dios, el Sabán interior se libera. El aprendizaje de patrones implícito que solo pertenece a quienes creen en Dios, ahora es nuestro. Empezamos a ver el panorama completo y no solo sus partes. Como el amo, así el sirviente, los nacidos de nuevo están siendo descargados por Dios minuto a minuto. Para cualquiera que piense que descargar primero a Cristo y luego los redimidos es un puente demasiado lejos, considera Colosenses 9:2. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Como cuerpo de Jesucristo, los nacidos de nuevo participan de su magnificencia. ¡Nacido de nuevo! ¡Wow! ¡Qué maravilla! Dios dijo en 1 Corintios 15:45, y así está escrito, el primer hombre Adán fue hecho un alma viviente, el postrer Adán un espíritu vivificante. Dios dijo en 1 Pedro 1:18 al 20, sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya preordinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Dios dijo en Juan 7, del 14 al 15, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras, no habiendo aprendido? El hombre dijo, soy el capitán de mi barco, ¿quién necesita a Dios y su antigua Biblia? Espera un segundo, ¿qué dijo el doctor? Me quedan 2 semanas de vida. Oh Dios, sálvame, sálvame Dios. Ahora tú tienes el registro.